Costumbres y Artes, en 810 Vivo.
Son las 11:30. Una crítica de la revista Rolling Stone lo define como un disco en el que se luce directo, urgente, arrollador, monolítico. Un material que redobla la apuesta de todo lo que sugiere su obra y en el que su coherencia ideológica no admite fisuras. Hablamos de León Gieco y su último disco, El Desembarco. Este material, que fue editado en 2011 y que ya es disco de oro en Argentina, cuenta con una potente banda conformada por artistas internacionales que lo acompañan, además de un grupo de invitados de talla, de uruguayo, Rubén Rada, Charly García, Gustavo Santolalla, el desaparecido Flaco Spinetta, entre otros. Para hablar sobre El Desembarco, León nos acompaña en el estudio. Bienvenido, gracias.
Gracias, gracias. Amigo.
Por estar acá. Tiene una particularidad que vos lo contás en el comienzo del librillo, y es la manera como grabaste el disco.
Sí, grabamos de una forma antigua,
sí.
En cinta.
Eso.
Para que sea una sola versión del tema, digamos. Da.
Porque en la cinta que tiene que salir, y si no vamos de vuelta, y si no vamos de vuelta,
claro,
y si no vamos de vuelta.
Claro.
O sea, bueno, la cinta que aguanta 24 canales.
La cinta aguanta 24 canales y hicimos dos versiones de cada uno de los temas.
Bien.
Y elegimos la mejor, nada más. No corregimos nada.
Da.
Eso grabamos en vivo con una banda en Estados Unidos, que está Dean Park, un músico increíble que ha tocado con Steely Dan, tocó con Stevie Wonder, tocó con Crosby, Stills, Nash, tocó con Michael Jackson, ¿viste? Es un guitarrista total. Grabamos con el bajista de James Taylor, que se llama Jimmy Johnson. Grabamos con un guitarrista que se llama Mark Goldenberg, que toca con Willie Nelson, con Jackson Browne. Y después con el baterista este, que yo lo vengo siguiendo hace 15 años para grabar, que se llama Jim Kellner, que fue uno de los primeros bateristas que sonó en mi pensión, digamos, cuando yo llegué a Buenos Aires, porque él había grabado con Harry Nilsson, un tipo que trasnochaba con John Lennon, y que John Lennon quería incluirlo en los Beatles cuando Paul McCartney se quería ir. Entonces yo me fui y me compré un disco de Harry Nilsson para ver qué pasaba con ese tipo, porque si John Lennon lo habilitaba así. Y ahí tocaba ya Jim Kellner. Después, a la semana, fui a ver la película Bangladesh,
sí,
que es el primer concierto solidario que se hace en el mundo, que lo hace George Harrison a beneficio de Bangladesh. Y ahí también tocaba, al lado de Ringo Starr, tocaba Jim Kellner.
¿Ya?
Y bueno, grabé con él. Y me llevé cosas de acá. Me llevé, bueno, allá en Estados Unidos, grabamos también con Gustavo Santolalla. Y me llevé a Por Sui Gieco, que es Charlie, Nito, Raúl Porchetto y María Rosa y yo, que es un grupo alternativo que teníamos en el año 74. Los volví a juntar para cantar el tema del Bicentenario, que es un tema que se usó para cuando festejamos el Bicentenario en Argentina. Tenía una voz vieja de Spinetta de hace 4 años, ¿no?, que la usamos con permiso de él. Él ya estaba enfermo cuando nos dio el ok. Y me llevé a Rosana Ahmed, que es una cantante de jazz también, que canta en un tema. Y para completar el tema las Cruces de Belén, que es un tema que yo le dedico a Uruguay, es el segundo, sí, que dedico a Uruguay, vine acá a grabar con el Negro Rada y con Hugo Fattoruso.
Y Alejandro Balbis.
Alejandro Balbis, que hizo los arreglos de las voces femeninas, digamos, y viajó una chiquita de acá, una Micaela Cáceres, una chiquita, una gurisa que canta muy bien, viajó a Buenos Aires a grabar las voces. Yo quería ese tema que haya voces con un color de murga, pero no de varones, quería de mujeres. Y entonces Balbis me dice que, pero escúchame, me parece que va a quedar medio raro que usemos 15 mujeres como son las murgas, como son Agarrate Catalina, que eso. Dije, bueno, pongamos menos mujeres, ¿no? Y pusimos 3 y fue bárbaro realmente. Fue un coro muy lindo que se arma ahí. Es una canción hermosa realmente.
¿Y por qué esa necesidad de ese homenaje a Uruguay?
Mira, a mí ya Uruguay me encanta, ¿viste? Yo siempre, hace mucho tiempo que yo quiero venir a vivir acá. Yo vengo 2 o 3 veces por año a Uruguay. una para tocar y dos para veranear, ¿no? Y siempre veraneo, nunca hasta Punta del Este o más allá de Punta del Este. Lo recorro, qué sé yo, pero siempre me gusta la Mansa. Me gusta hasta allá, hasta Punta Ballena.
Sí.
¿No? Me gusta esa playa ahí, me parece que es una de las cosas máximas que no tiene casi ningún país. Porque ningún país de América del Sur, muy pocas playas, vos ves el sol que se esconde en el mar, ¿no? Y bueno, y me tomo un café allá en Casa Pueblo y escucho lo que dice Páez Vilaró con el atardecer. Y generalmente me gusta parar en Piriápolis, me parece un puertito divino que tiene ahí, como comer pescado, ¿viste, no? Una cosa hermosa. Adoro Uruguay, adoro su música, adoro su gente, ¿viste? Me gusta mucho, siempre me emociona venir acá. La paso bien, me atienden muy bien, es una gente muy respetuosa, realmente, la verdad que me emociona. Y yo estaba componiendo un tema, viste que yo a veces compongo algunas locuras como Orozco, por ejemplo. Estaba componiendo un tema con los nombres de ciudades que se llaman como militares en Argentina. Argentina es el país que más ciudades con nombres de militares tiene del mundo, ¿no? En eso somos primeros, ¿viste?
Aquellos coroneles mayores.
Sí, capitán. Coronel tal, teniente tal, cabo tal, general tal, ¿viste? Bueno, es una cantidad enorme de ciudades que se llaman como militares. Entonces, yo quería hacer una gira, hacer un show, hacer una canción que yo vaya andando, tocando por los pueblos que se llaman como militares, y terminamos todo haciendo un gran concierto en General Roca, que fue uno de los genocidas más grandes que tuvimos en Argentina. Pero cuando bajamos el mapa en internet, bajó un pedazo de Uruguay, y me di cuenta, dije, revisé Uruguay, y me di cuenta que Uruguay tenía muchos nombres con nombres de muchos pueblos con nombres de santos.
Acá, cerca de Montevideo Canelón, claro, el Santoral.
Exacto, el Santoral.
Jacinto.
Exacto. Entonces, nosotros teníamos una melodía tipo uruguaya, ¿no? Que ya le íbamos a poner letra. Iba a ser una letra de amor que se iba a llamar Uruguayita Linda. Y al final empecé a hacer lo mismo que iba a hacer en Argentina, pero lo hice en Uruguay con los pueblos de santos. Y salió Las Cruces de Belén, que es una canción hermosa, realmente, que un homenaje a otra vez a Uruguay.
Mirá, yo ahora de memoria empecé a pensar en departamentos de Uruguay, que son 19, o sea, casi todos tienen alguna localidad, esas más o menos relevantes, y conocida, que tiene un santo,
claro,
un san.
Claro,
claro, el Santoral es que tenés ahí Santa Lucía, tenés San Ramón,
claro, después
San Jacinto,
tenés
un montón.
Claro,
cerca.
Después tenés que coordinar, ¿no?
Sí, bueno,
hacer la canción.
Como los Orozco,
claro, te tiene que sonar bien, digamos, ¿no?
Está bueno.
Pero la letra está.
Pero mirá si le habrás dado vueltas a Uruguay, mirá los mensajes que llegan por el 88-10. Walter de Rosario, este es el departamento de Colonia, único pueblo fundado por españoles en el departamento de Colonia.
Ajá.
Pueblo fundado por ingleses,
mirá,
por portugueses, por suizos, por italianos, por españoles solamente. No. Rosario. Walter dice, un abrazo a León. Estuvo en Rosario en la década del 80 y tuve el privilegio de verlo en vivo.
Ajá.
Oscar, que es de 33, agarramos para el otro lado, ¿no? Casi en la frontera con Brasil, dice, Gieco vino a tocar a 33 hace un tiempo. Un fenómeno, dice por acá este otro oyente. Bueno, me contabas de esa particularidad de la manera de grabar, y me decías que tenías esa grabación de hacía 4 años del Flaco Spinetta que la llevaste. Cuando tenés esa grabación, que tiene la voz y que no tiene retoque posible, ¿te obliga a armar todo el resto alrededor de eso?
Claro.
O sea, ir cambiando que la melodía y ver cómo suena el...
Sí, mira, por un lado grabamos en cinta porque dijimos, vamos a hacer una locura. Vamos a grabar en cinta como hacíamos en la década del 70. Yo no quería, porque los equipos en los autos están preparados ya para música pop y con graves y qué sé yo, y sonaba medio raro, ¿viste? Pero bueno, nos dimos el lujo de grabar en cinta. Para eso fuimos a buscar un estudio y nos encontramos con Ocean Way, que es un estudio histórico donde grabaron los Rolling Stones, los Beach Boys, se grabó California Dreamin', grababa Frank Sinatra ahí, ¿viste? Y entonces era el único estudio que tenía una máquina divina de 24 canales para grabar. Entonces grabamos en cinta, como hacíamos en el 70, y a través de una cosa futurista que se llama Contacto con la Sinfónica de Praga. Mientras estábamos grabando, nosotros grabamos con la Sinfónica de Praga, en el mismo momento.
¿Y qué haces? ¿Levantás una señal de sonido?
Claro. Entonces teníamos un televisor, una pantalla ahí, donde estaba Jack Borellenbaum, en Río, que era el arreglador de los temas. Jack Morelemon es famoso, claro, por tocar el chelo con Gilberto Gil, con Cayetano. Él había hecho los arreglos. Y en el otro, en la otra pantalla teníamos a la Sinfónica de Praga. Entonces en ese mismo momento grabamos con la Sinfónica de Praga. O sea que usamos un sistema antiguo por un lado y un sistema futurista por el otro. Son esa locura que nos damos el lujo nosotros. Claro, cuesta plata hacerlo, ¿viste? Pero bueno, a esta altura...
Para eso te la ganaste.
Para eso me la gané. Es parte de, estoy festejando con este disco mis 60 años, en el cual hoy este año cumplo 61, y estoy festejando mi disco número 47.
¿En cuántos años de carrera?
Y 42 años, ya, 42 años de carrera de grabar. 53 años hace que canto y 42 años hace que grabo. Grabo y canto y compongo, ¿no? Y también, otro detalle del disco, que es muy importante, es que el disco se llama El Desembarco. Así llamaron las madres de Plaza de Mayo cuando entraron por primera vez a la ESMA. A la ex-ESMA, ahora se llama Espacio para la Memoria. La ESMA, para explicarlo a la gente, fue un lugar emblemático lleno de muertes. Los genocidas argentinos militares mataron ahí, torturaron y mataron a más de 5.000 personas.
Y es la Escuela Mecánica del Armado.
Es la Escuela Mecánica del Armado, donde primero hacían barcos, hace un tiempo atrás hacían barcos, después se volvieron genocidas. Al lado de la ex ESMA, nosotros hicimos un concierto con Serrat y Víctor Heredia, con el expresidente Néstor Kirchner, que habló muy bien, y también dio un discurso Juan Cabandier, que fue uno de los hijos desaparecidos, aparecido el número 60 y no sé cuánto, para desmilitarizar el lugar y darle lugar a que las primeras que entraron fueran las madres de Plaza de Mayo, en donde a ellas ya le llamaron a ese lugar, cuando entraron le llamaron El Desembarco, digamos. Entonces, por eso el disco se llama El Desembarco, no habla de eso, pero sí habla de la resiliencia, digamos, ¿no? Pero habla, dice en un momento dice, hay quienes desembarcan ardiendo con un grito, sin barcos y sin armas, por la vida, ¿no? Dedicado a las madres. Todas las fotos del álbum y del librito están sacadas en ese lugar. Es la primera vez que salen fotos al exterior de ese lugar emblemático. La tapa está sacada en la puerta de Lecuni, que es el lugar de Ebe Bonafini, y la guitarra que uso es una guitarra histórica de Elmiro Molinari, que es del grupo Almendra, que fueron los creadores del rock argentino, el grupo Almendra, ¿no? O sea que tiene varios condimentos que completan y hacen lo que dice la crítica de la Rolling Stone, digamos, ¿no?
El Desembarco, además, cumple con algo que es tradicional en tus discos, en todos menos uno, que es que lleva por título el nombre de una canción.
Sí.
Pasó solamente con aquel disco que iba a llevar como nombre el tema de Santa Tejerina, y para no vincularlo con el problema judicial que había de por
medio. Claro, sí, sí. Bueno, a veces depende de los... esas cosas se resuelven en mientras vamos haciendo el trabajo. Nosotros no sabíamos que el trabajo se iba a llamar El Desembarco. Una vez que tuvimos el disco terminado, vimos cómo podía ser la tapa, se va viendo, ¿viste? El disco anterior, vos hablas del disco anterior, que se llama Por Favor, Perdón y Gracias. Eso es una parte, Por Favor, Perdón y Gracias, es una parte de la letra de una de las canciones. No lleva como título uno de los títulos de los temas.
Sigo mandando mensajes que te manda la audiencia, vale la pena. Fernando de Rosario, también del departamento de Colonia, dice, saludos muy fraterno, ídolo total, León Gieco.
Gracias,
muy dice,
madre.
Aquí alguien desde Durazno, que te vio en el 80 y pico, es el medio, ¿no? ¿Verdad? Uh-huh. Acá del país, dice, en la gira de Ushuaia a la Caca, dice, de aquí a acá lo volví a ver con el mismo amigo de aquella vez, este verano en medio y medio, dice lo de Maldonado.
Qué bueno.
Y también, bueno, de medio y medio caminás tres cuadras y estás en esa playa que te gusta ver.
Claro, exactamente. Bueno, en medio y medio fui porque, viste, yo soy amigo
de Leandro
y fui a hacer un espectáculo especial para medio y medio, que es una cosa que yo no hago, que fue tocar solo.
Sí.
¿No? Yo tengo un espectáculo mío íntimo que se llama Íntimo Interactivo, que interactúo con unas pantallas atrás. Es un recital que yo aprendí a hacer para ir a proyectar la película Mundo Alas por diferentes lados del mundo. Entonces yo presento la película y al día siguiente toco, para bancar los pasajes y todo eso. Y aprendí a hacer ese recital, así que se lo hice a medio y medio.
Mira, te saludan Rubén y Carmen desde Marindia. Por acá otro gente más que te saluda desde Durazno. Gustavo de Positos también te manda un saludo. Atahualpa desde Palermo. Por allí algunos de los mensajes que están llegando por acá. Contame la experiencia de Mundo Alas. ¿Qué cosas te dejó acá? Por suerte la televisión oficial lo pasa. Mundo
sí,
Alas,
sí, porque sí, porque no.
Mucho.
Sí, porque resulta que nosotros, aparte de hacer la película, Hicimos 18 capítulos para el canal Encuentro, que es el canal estatal, y el canal Encuentro se nutre de programaciones que tienen otros canales culturales de Uruguay, de Inglaterra, de Brasil, ¿no? Y bueno, se van intercambiando programas. Entonces, acá y en Brasil, en Londres, lo pasaron en Francia, en los canales estatales, culturales, pasaron los 18 capítulos que hicimos para Canal Encuentro, que fue lo que nos sobró de todo, de todo lo que filmamos para la película.
Bueno, si solo el suceder que claro, hay un metraje que nadie sabe claro, qué haces con esto.
Exacto, bueno, la película, en este momento Mundo Ara son 18 capítulos para Canal Encuentro, es una película, es un disco, es un libro, y también son los conciertos en vivo. Fue una experiencia maravillosa de trabajar con artistas con discapacidades, realmente. Es una película gloriosa, la de Mundo Alas, porque te demuestra, realmente te muestra las capacidades, ¿no? Y además los chicos son tan felices, el esfuerzo que hacen lo hacen con tanta felicidad, realmente, que vale la pena hacerlo. Y es una película que tuvo 45 premios en el mundo, ganó el primer premio de Venecia, de Trieste, de Toronto, de Quebec, de Ecuador, de México, ¿no? Ganó muchos premios, y ganó muchos premios nacionales también. Es el documental más premiado de la historia de los documentales en Argentina. Y para nosotros nos gusta decir que nosotros hacemos un fondo de dinero con todas las actuaciones, y con eso bancamos dos salas para el Hospital Garraham, que es un hospital maravilloso, lleno de unos médicos increíbles, de alta complejidad, que atienden a todos chicos muy pobres del norte del país, ¿no? Y entonces nosotros con Mundo Alas nos gusta decir que el mejor de los premios es poder aportar un dinero para que se banquen dos salas en el Garraham, donde pasarían cientos de chicos a curarse de enfermedades complejas.
Y contame de la vida de esos artistas, después que contigo hicieron la gira, después que mostraste sus habilidades y eso, ¿pudieron seguir?
Todos.
Todos siguen con su vocación artística.
Claro, claro, sí, cada uno tiene, por ejemplo, Antonella, que pinta con los pies, porque no tiene brazos, lo pintó a Tevez, al jugador de fútbol. Y la una fábrica de zapatillas, que debe ser Adidas o Nike, le contrató el cuadro para hacer la propaganda, le pagó muchísima plata para hacer la propaganda con el cuadro de ella, de Tevez, para demostrar qué habilidades tenían los dos con los pies, ¿no? Demian, que baila con sillas, se formó una compañía que se llama Compañía Alma y gira por el país. Los chicos Down, por ejemplo, que bailan tango, van a Brasil a enseñar a bailar tango. Pancho tiene su grupo de rock, que se va a México a tocar. Alejandro Davio ya va su quinto disco que hace, ¿no? Uno de ellos. Karina, que es la chica no vidente, tiene un programa en el canal Encuentro, ¿no? Que se llama Hoy Bailaré. Mientras tanto, nos seguimos juntando para hacer actuaciones. Venimos de tocar de Chile, de un concierto hermoso que hicimos en el Arenas de Chile. Es una especie de anfiteatro enorme, como una especie de Luna Park, una cosa muy grande. Un festival que se llamó Despierta Santiago, que es un festival por la integración. Y nos contrataron a nosotros para que ocupemos el lugar mayor, que es el a las 10 de la noche tocamos con Mundo Alas, y fue realmente muy emotivo, muy muy glorioso. Y ahora el diario Página 12 lo saca el domingo, saca la película a la venta también. Así que
el ciclo sigue.
Totalmente, ¿no? Y aparte, bueno, Pancho es muy amigo de la presidenta, ¿no? Bueno, él ya era amigo de Néstor Kirchner. Cuando él tenía 24 años lo conoció a Néstor. Néstor lo llevó a pasear por toda la Casa de Gobierno, le mostró el ascensor que tomaba Perón para ir a la peluquería, lo llevó a la Plaza de Mayo, qué sé yo, y bueno, y gracias a Néstor, que él creó ahí hacer unos conciertos en el Salón Blanco de la Casa de Gobierno, Pancho le insistió para tocar, y yo dije, bueno, lo voy a presentar a Pancho en el salón, y entonces me acordé de todos los chicos, todos los artistas con discapacidad que alguna vez habían subido a mi escenario, los junté a todos y hicimos un programa de televisión que se llamaba Un Salón Blanco Diferente. Eso se proyectó en el Canal 7, produjo una conmoción única, y ahí fui invitado a hacer la película. La película, nosotros salimos a hacer la gira sin tener ningún guión. Salimos y realmente Dios estuvo de nuestro lado y salió una película maravillosa, ¿no?
Sin duda. León, hablando de otro de los... Bueno, a ver, podríamos hablar de varias cosas. Primero, de ritmos, ¿no? ¿Verdad? Porque en el disco atravesás un montón de ritmos. Te vas desde la bailanta al blues eléctrico. Sí. Bueno, vas y venís del rock and roll.
Eso lo hago desde siempre, ¿eh? Porque, mira, desde chiquitito yo cantaba folclore solo, cantaba Atahualpa Yupanqui, cantaba Jorge Cafrune. Cantaba Zita Rosa, por ejemplo, cuando era chiquito, que tocaba la guitarra. Después armamos un grupo de música folclórica donde interpretábamos a los Fronterizos, a los Chalchaleros, a los Trovadores del Norte, todos grupos, a los Orimareños, ¿viste? Bueno, eso más después, ¿no? Y después tenía un grupo de rock donde interpretábamos a los Beatles, Rolling Stone, Jimi Hendrix, o los Gatos, los Shaker, o Manal, ¿no? Entonces, eso lo hago desde el comienzo. No le desvío el bulto a ningún ritmo. Me gusta todo. A mí lo que yo adoro es la buena canción. Tenga el ritmo que tenga. Yo no creo en las modas, no creo en las edades, por ejemplo. Yo toco con mirá, le hice el primer videoclip a un grupo que tenían 11 años, que se llaman Infierno 18, que ahora son re famosos en Argentina, o lo mandé a grabar a Abel Pintos, por ejemplo, cuando él tenía 10 años, a Ingeniero White, ¿no? Cuando yo lo escuché cantar y lo mandé a grabar. O sea, dileo con pibes de 10 años y también grabo de Ushuaia a La Quiaca con personas de 70, 80 años, como Sisto Palavecino, el Cuchi Leguizamón y esa gente, ¿no? Que son nuestros padres. No tengo límites al respecto. A mí yo adoro las buenas canciones y nada más. Tenga el ritmo que tenga, sea folclórico o sea de rock, realmente. Me parece que todo vale la pena.
¿Cómo que te encontraste el texto de A los Mineros de Bolivia, Che Guevara?
Bueno, en realidad, mucho tiempo me pidió Tristán Bauer.
Director de cine,
yo ya había hecho la música de la película Iluminados por el Fuego, que es una película antiguerra de Malvinas. Y él me pidió que componga una canción leitmotiv para un documental hermoso y increíble que hizo sobre el Che Guevara.
Un documental largo, de más de 3 horas.
Entonces yo tenía me puse a leer todos los libros del Che Guevara, viste, qué sé yo, que son muchos. Y me encontré en un libro unas 5 poesías del Che Guevara. Y se comentaba que era ampliamente criticado, que el Che Guevara se la creía, que eso no es poesía. Y yo dije, ¿quién es quién para criticar una poesía del Che Guevara? ¿Viste? No, qué sé yo, el tipo escribe lo que quiere. Y vi una poesía que era Los Mineros de Bolivia, que la tenía ahí. Entonces le dije a Tristán, le pongo una música a una letra del Che Guevara. Me dice, maravilloso. Bueno, me demoré mucho. Al final él hizo el documental y terminó poniéndole como tema de leitmotiv En mi país, qué tristeza, ¿no? Cantado por Zita Rosa. Le dije, bueno, por lo menos me cambiaste por alguien como la gente, le digo. Así que le puso eso y la sacó. Y cuando salió la película, yo terminé de hacer la canción y se la mostré, le encantó, que yo, pero no fue para la película. Así que hicimos esa, nos gustó mucho hacer un tema con letra del Che Guevara, ¿no? Es cantar un tema del Che Guevara. Sí. Lo hicimos autor de Sadaic, al Che Guevara.
Bueno, te iba a decir eso, alguien pudiera cobrar
claro.
los derechos de autor. León, muchísimas gracias por haber compartido estos minutos con nosotros.
Te agradezco mucho y quiero mandarle saludos a toda la gente que escribe.
Que son
lo más importante que vos tenés, porque son tus oyentes, claro. Como nosotros, la gente que compra nuestros discos, o los televidentes que ven la televisión.
Muchas gracias.
Gracias a vos.